Números 27. Estamos llegando ya en la parte final de Números. Te faltan algunos capítulos, como 10 capítulos. Pero ya es la parte final, ¿recuerdas? Ya estamos, bueno, ya estamos estudiando donde ellos están, en los campos de Moab. Ya es la segunda generación que está aquí, ya es la que va a entrar a poseer la tierra prometida. Han pasado ya un poco más de 38 años desde que Moisés, junto con la primera generación, llegaron al mismo lugar para tomar la tierra, pero por la falta de fe, la incredulidad de ellos, no pudieron poseer la tierra, simplemente porque no creyeron que Dios podía dársela, ¿no? Temieron más, ¿no?, a las personas que habitaban ahí. El consejo, o más bien lo que los espías dijeron, los 10 espías, dijeron acerca de la tierra, pues asustó, ¿no?, a la congregación y les dio temor. Entonces dudaron y por eso fue que Dios dijo: ¿saben qué? Ustedes ya no van a entrar, no van a poseer la tierra, ¿no? Van a pasar 40 años en el desierto, ¿no? Solamente sus hijos, la siguiente generación, es la que va a entrar en la tierra, ellos son los que la van a poseer. Y pasaron 38 años en el desierto vagando, ¿no?, simplemente por no haber creído. Pero después de eso, pues obviamente pasaron muchas cosas, pero ya estamos aquí ubicados en esta última parte donde Moisés está guiando a esta congregación a punto de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Ya es poco tiempo lo que falta. Obviamente, en nuestra Biblia falta todavía otro libro de Deuteronomio, ¿verdad?, que también habla de esto. Algunos piensan que precisamente Deuteronomio se escribió en esos momentos, en este tiempo que está narrando aquí la historia en el capítulo 27 de Números, que es prácticamente ya la parte final. Esta parte que vamos a estudiar el día de hoy, la última parte, nos habla pues de la muerte. De la muerte de este líder, Moisés, ¿no? Todavía no va a morir, pero ya Dios le está diciendo que va a morir. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero, pues vamos a orar, ¿te parece? Vamos a orar para que Dios nos guíe en este tiempo. Entonces, vamos a pedirle a Dios eso. Señor, te damos muchas gracias porque eres tú, Señor, quien nos da entendimiento y sabiduría para poder escudriñar y entender tu palabra. Y te damos gracias. El día de hoy te pedimos lo mismo, Señor. Danos entendimiento, Señor, de lo que tú nos quieres mostrar a través de este pasaje, Señor. Sabemos que toda la escritura, dice tu palabra, que toda ella, toda la escritura es inspirada por ti, Señor. Y es útil, Señor. Y es lo que te pedimos el día de hoy, Señor, que sea útil en nuestras vidas, Señor. Esas palabras que vamos a estudiar el día de hoy, esto que está escrito, que tú has permitido, Señor, que permanezca por siglos, es para nosotros, Señor. Y te pedimos que hables a nuestro corazón con esa fe, Señor, con esa sinceridad. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas en esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 12, ¿es dónde estamos? La semana pasada veíamos la herencia, ¿verdad? Dios prácticamente hace otro censo, le pide a Moisés que haga otro censo. Esta vez, obviamente, es para contar a aquellos hombres, ¿no?, que tienen edad como para ir a la guerra, pero esta vez es como para dirigirlos, ¿no?, para que vean quiénes van a entrar a la tierra y qué parte, ¿no?, van a poseer, ¿no?, cada tribu, cómo iban a estar alineadas. Y después de eso vemos esta herencia, pero es interesante porque después de hablar de la herencia de todos los que van a entrar, Dios se dirige a Moisés y le dice: ¿sabes qué? Tú no vas a entrar, ¿no? Tú no vas a heredar esa tierra. Pero Dios tiene algo mejor para Moisés. Es lo que vamos a ver. Dice ahí el verso 12. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Esas son las aguas de las rencillas de Cades en el desierto de Sin. Entonces, prácticamente, pues vemos esto, ¿no? Esta última parte del capítulo termina con una noticia triste, ¿no? Así es como yo lo veo, una noticia no mala, sino triste. Dios profetiza prácticamente la muerte de este líder de Moisés. Es lo que le dice esto: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y me gusta cómo Dios Pablo, ¿no? Que él llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Y es lo que está haciendo aquí, ¿te das cuenta? Porque ve lo que le dice. Y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. O sea, ¿ya les dio la tierra? No, ¿verdad? Pero Dios ya ha dado un hecho. Ya les di esta tierra. Le pertenece a ellos, ¿no? Y es así, así son las promesas de Dios, ¿no? Cuando Dios dice algo, sabemos que lo va a cumplir, eso ya lo vimos, eso ya lo estudiamos en la historia de Balaam, ¿recuerdas? Que dice que Dios no es hombre para que mienta o se arrepienta, ¿verdad? Él dijo y lo va a hacer. Y podemos confiar en eso, Dios es un Dios fiel. Pero también había dicho antes algo, ¿no? En el capítulo 20, ahorita lo vamos a leer, pero en ese capítulo Dios le dijo a Moisés y a Aarón, ustedes no van a entrar a la tierra, ¿no? Y en este momento podemos pensar que Moisés dice, wow, ya vamos a entrar, ¿no? O sea, Aarón, sí, Aarón ya se murió, ¿no? Pero yo estoy aquí, ¿no? Ya vamos a entrar, a lo mejor a Dios ya se le olvidó, ¿no? A lo mejor sí me va a dar chance de entrar, pero no, prácticamente es lo que vemos aquí. Hemos estado estudiando ya por algunos años el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se ha estado con nosotros desde Génesis, ya van varios años, ¿verdad? Y básicamente hemos estado estudiando los libros que Moisés escribió, que este hombre escribió. No, tú sabes, los primeros 5 libros de la Biblia es lo que se conoce como el Pentateuco, y el autor de estos libros es Moisés. Obviamente el que los inspira es Dios, pero es Moisés quien los escribe. Y hemos estado estudiando estos libros, aunque todavía nos falta Deuteronomio, pero a través de ese estudio hemos conocido a un hombre, no, a este hombre Moisés, un hombre con un corazón como el de Dios, ¿verdad? Vimos toda la historia en Éxodo, toda su historia, ¿verdad? Desde que nace, todo lo que ocurre con su vida, es llevado al palacio de Faraón, ¿verdad? Protegiéndolo, ¿no? Y crece ahí en una edad ya adulta, ¿no? Él piensa que él es el que va a libertar al pueblo, ¿no? O sea, de alguna manera a lo mejor Dios se lo había mostrado y dice, yo voy a ser el que va a traer libertad al pueblo, pero en una rencilla entre un judío y un egipcio, pues él sale mal, ¿verdad? Y sale huyendo, ¿no? Y pasa 40 años en el desierto, ¿tú recuerdas? Apacentando las ovejas de su suegro. ¿Recuerdas toda la historia? ¿No? Y es donde Dios lo humilla y donde este hombre está aprendiendo. Y vos muchas cosas acerca de eso. Ya cuando llega la edad de 80 años, ¿no? ¿No? Cuando Dios lo llama en Éxodo 3, ¿recuerdas? En la zarza. Prácticamente Moisés le dice, Señor, yo ya no, ¿no? O sea, yo ya perdí mi juventud. O sea, cuando tenía 40 años, yo dije, yo soy aquel, yo voy a ser el que va a traer la libertad. Pero Dios tenía que humillarlo porque, pues en ese momento Moisés lo iba a hacer en sus fuerzas. Y la gloria iba a ser para Moisés y no para Dios. Entonces Dios lo lleva, ¿no? En el desierto para que se humille. Y para que pueda entender que no se trata de él, se trata de quién. De Dios, ¿no? Entonces después de que pasa eso, Dios lo llama y le dice, vas a sacar al pueblo. Dice, Señor, yo no puedo, yo soy torpe, yo no puedo hablar, etcétera, etcétera. Y Dios le dice, no te preocupes. Aquí es cuando me sirves. Hace 40 años no me servías de nada, Moisés. Ahora sí me sirves. ¿Por qué? Porque diles que yo voy a estar contigo, para empezar le dice eso. Y diles que yo soy, no es el que lo está llamando. Entonces, prácticamente hemos aprendido mucho acerca de Moisés y su liderazgo. Después de eso, no de que Dios lo llama en la zarza, han pasado 40 años. ¿Te das cuenta? 40 años el que ha estado dirigiendo ya esta nación. O sea, hemos visto en la vida de Moisés principios, ¿no? De liderazgo, principios de un hombre que ama a Dios, que sigue a Dios. Obviamente un hombre que empezó, como lo vimos, con muchos de nosotros, ¿no? Siendo orgulloso, pensando que podemos solos, y Dios tiene que humillarnos y enseñarnos su camino, ¿verdad? Entonces hemos aprendido mucho a través de la vida de este hombre. Un hombre que la Biblia lo llama el hombre más manso sobre la tierra. ¿Recuerdas que vimos eso? El hombre más manso, imagínate eso. El hombre más manso sobre la tierra. Hemos aprendido mucho entonces de la vida de Moisés. Pero como sucede con todos los hombres, llegó la hora de su muerte. Por eso te decía, esta es una nota triste. Ahora, los versículos que leamos ahorita del 12 al 14, si te diste cuenta, suenan como a tortura, ¿no? ¿Sí viste? Porque prácticamente Dios le dice, ven Moisés, ¿no? Le dice ahí, sube al monte y vas a ver la tierra. Mira, ve la tierra, Moisés, ¿no? Y ahí está Moisés como diciendo, ay, Señor, sí me vas a dar chance de entrar, ¿no? O sea, hasta me la estás enseñando, ¿no? Y después que la hayas visto, dice verso 13, tú también serás reunido a tu pueblo. Así como que, o sea, no voy a entrar, ¿no? Prácticamente lo que le está diciendo, ¿no? Entonces, Moisés conocía la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? De darle a su descendencia la tierra de Canaán. Era la tierra que Dios prometió. Moisés sabía que el tiempo de que se cumpliese esa promesa estaba muy cerca. Probablemente Moisés podía consolarse y descansar en el hecho de que él entraría a poseer la tierra y morir en ese lugar. Tal vez 38 años atrás, cuando la primera generación fue rebelde, dudó de Dios, probablemente hasta Moisés se pudo haber frustrado porque no pudieron entrar por la incredulidad. Pero ahora él puede decir, ok, o sea, está cerca, ahora sí voy a entrar, ¿no? ¿Sí te das cuenta? O sea, él probablemente dice, Señor, o sea, sí me vas a dar oportunidad de entrar, hasta me estás enseñando la tierra, ahora sí voy a entrar. Pero es en ese momento cuando Dios lo lleva a este monte donde se aprecia la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido, y prácticamente le dice, lo único que vas a tener de esa tierra es esta vista. Solo vas a poder ver esta tierra. Vela porque no vas a entrar. Imagínate lo que Moisés sintió al escuchar esto. O sea, imagínate eso. Puedes ver la tierra, pero no vas a entrar. Es como... como estar a dieta y que te lleven a dar una vuelta ahí por la fábrica de Nestlé, ¿no? Y ves todos los chocolates, todo bien rico, ¿no? Estar a dieta y que todos estén comiendo un helado de chocolate enfrente de ti. Como algo así, ¿no? Es lo que yo veo. Por eso digo que es como, suena como tortura, ¿no? Pero es lo que Dios está haciendo, ¿no? Es más, Dios le dice, no solo no vas a entrar, después de que la hayas visto, vas a ser unido a tu pueblo. O sea, vas a morir. O sea, ¿qué noticia está recibiendo Moisés? ¿Verdad? ¿Qué impactante debió de haber sido para Moisés escuchar todo esto de parte de Dios? Imagínate que Dios te diga esto, ¿no? O sea, ya llegó la hora. ¡Qué fuerte! Pero hay algunas cosas interesantes que debemos de ver en todo esto. Para empezar, me gusta que Dios no le dice, mira la tierra, ahora vas a morir, Moisés. Dios no dijo morir, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios le dijo que pasaría? Serás reunido a tu pueblo. ¿No? Me gusta eso porque ¿quiénes son su pueblo? ¿Quiénes son su pueblo? ¿No? Sus padres. Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Que son pues los patriarcas, se conoce como los patriarcas del pueblo de Israel. Entonces, prácticamente le está diciendo, va a ser unido a tus antepasados, a tu pueblo, aquellos que vivieron por fe. Está hablando de eso. Vas a reunirte con tu gente. Dios te está diciendo, habrá una reunión después de esta vida. ¿Te das cuenta de eso? Una reunión de todos los justos que han estado contigo y aquellos que han estado antes de ti, Moisés. Y esto nos recuerda la esperanza que nosotros tenemos acerca de la vida después de la muerte. ¿Verdad? Porque la Biblia habla de eso. Aquí lo estamos viendo. Antes de que Jesús viniera, ya existía esa fe. Ya se creía eso. Vida después de la muerte, ¿no? Vida eterna que Jesús nos prometió, que Dios prometió. ¿Verdad? Esa esperanza que tenemos es real. Todos los que hemos creído en Jesucristo como el único Salvador, tenemos esta esperanza. Un día seremos reunidos con nuestro pueblo, o sea, el pueblo de Dios. Déjame recordar esas palabras del apóstol Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Creo que sería bueno volver a recordar esto. Verso 13, 1 Tesalonicenses 4, 13 dice, tampoco queremos, hermanos, eso es muy importante, ¿no? O sea, aquí Pablo deja bien claro a quién le está hablando. ¿A quién está hablando? A hermanos, a una familia. Está hablando de todos, somos hermanos, un pueblo. ¿Recuerdas lo que le dijo Dios a Moisés? ¿Te vas a reunir con quién? Con tu pueblo, ¿verdad? Y aquí Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. De repente es algo que la iglesia misma ha ignorado. Y Dios dice, no quiero que ignoren esto acerca de los que, ¿cómo dice el texto? Duermen. ¿Te das cuenta cómo anuncia la palabra aquellos que han muerto? Es una referencia a aquellos que ya dejaron este mundo. Pero ¿por qué no dice los que mueren o los que murieron? Porque Jesús vino a darnos vida, ¿verdad? Y vida eterna. Él venció la muerte en la cruz. Por lo tanto, tú y yo no veremos muerte. ¿Sí? Vamos a dejar este cuerpo, vamos a resucitar como Él resucitó. Esa es la esperanza que tenemos. Por eso, Pablo, la única manera que encontró de poder explicar esto fue los que duermen. Están como en un estado de dormir, que realmente no están durmiendo, ya están con el Señor, ¿verdad? Entonces dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, aquellos que no son hermanos, que no tienen esa esperanza en Jesús, que no han creído, no tienen una esperanza de vida eterna, ni siquiera saben. ¿Cuántas doctrinas hay acerca de después de la muerte? Muchos piensan, pues vamos a reencarnar, ¿no? Muchos piensan en la reencarnación, ¿no? La Biblia no habla de eso. Otros piensan en simplemente, pues dejamos de existir, ¿no? Y nuestro cuerpo, la materia, pues se va la materia y el arbolito, y ahora vamos a crecer un árbol, ¿no? Y tantos rollos que se meten que dices, no sé, ahora sí que de cuál fumaron, como decimos, ¿no? Pero la Biblia no habla nada de eso. La Biblia dice, en Eclesiastés 3.11, que el hombre sin entender el plan de Dios, ¿no? No ha llegado a entender ese plan, dice claramente que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Fíjate lo que dice eso. O sea, cada ser humano que nace es un ser eterno, ¿verdad? Va a existir por toda la eternidad. O sea, la Biblia no dice si alguien va a existir o no va a existir. Todos vamos a existir, hay eternidad. Pero aquí la clave es cómo vas a existir, vivo o muerto. Muchos confunden la muerte como la no existencia. Pero es un error, porque la Biblia habla, ¿no?, de una muerte eterna, así como una vida eterna. Entonces, se trata de eso. Somos eternos, pero ¿qué vamos a hacer con nuestra eternidad? Si creemos en Jesús, vamos a estar vivos eternamente, unidos a Dios. Pues si no has creído en Jesús, lo que te espera es una muerte eterna. Bueno, sería simplemente, ya dejo de existir, créemelo, eso sería mejor. Si no te arrepientes, eso no va a pasar. Vas a pagar. Dice la palabra, tu pecado vas a pagar en el infierno por toda la eternidad. El lloro y crujir de dientes, dice la palabra. Ojalá y dejáramos de existir, pero no es eso. Hay una eternidad. Y en esta tierra prácticamente venimos a elegir eso. ¿Dónde vamos a pasar el resto de nuestra eternidad? ¿Con Dios? ¿Vivos? ¿O sin Dios? ¿Muertos? Dios se trata. Por eso Pablo escribe esto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Nuestra esperanza está en las promesas de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa, te das cuenta, que Dios nos ha dado a los que creemos. Vida eterna. Por eso dice, para que no se entristezca. O sea, nosotros podemos sentir tristeza, pero no vamos a ser consumidos de una tristeza como aquellos que no tienen esperanza. ¿Me explico? Aquellos que mueren en Cristo no están perdidos. ¿Verdad? Sabemos dónde están. Hay una tristeza, ¿por qué? Porque hay una ausencia. Pero lo vamos a volver a ver. Esa es la promesa. Fíjate lo que continúa diciendo. Porque si creemos, ese es el punto. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es la esperanza que tenemos de vida eterna. Y es lo que precisamente, regresando al texto de Números, Dios le está diciendo a este hombre, a Moisés, ¿no? Vas a ser reunido con tu pueblo. Entonces, entendiendo la perspectiva eterna del creyente, como vemos aquí, lo que Dios le está diciendo a Moisés es una mala o buena noticia. Pues buena noticia. ¿Te das cuenta de eso? Una buena noticia. Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Vela por última vez, porque ahora vas a entrar a la tierra que Dios le ha prometido a todos los creyentes. El cielo. ¡Wow! ¡Qué mejor, ¿no? O sea, ¡qué mejor eso! De repente Dios te diga, y estás esperando una promesa, ya me voy a casar, ¿no? Siempre está ese chiste, ¿no? De que no venga el Señor antes de que un soltero se case, ¿no? O sea, imagínate, si me voy a casar y cuando ya te vas a casar, viene el Señor por ti, ¿no? qué mala noticia. No, qué buena noticia, va a ser mejor eso. O sea, nada se compara, nada lo que este mundo puedas tener, aún una bendición de Dios se va a comparar a estar en su presencia. Esa es la perspectiva eterna, así es como tenemos que verlo. Entonces realmente sí puede ser una noticia triste, porque llega el final de la vida de un hombre, ¿no?, que hemos estado conociendo, un hombre que usó mucho, que Dios usó mucho y que hemos aprendido mucho, pero no es una mala noticia, ¿verdad? Dios va a cumplir algo mejor para Moisés, algo mejor que entrar a Canaán, entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora bien, Moisés sí entró a la tierra prometida, pero lo hizo junto con Jesús, ¿sí sabías? ¿Dónde? En el monte de la transfiguración, ¿recuerdas? Jesús se transfiguró ante sus discípulos junto con Moisés y Elías, hablando sobre el futuro, y así es como Jesús llevó a Moisés a la tierra prometida. Y me gusta eso. Porque realmente es lo que vamos a ver, la historia de Israel es esa. Moisés no los llevó. ¿Quién fue quien nos llevó a la tierra prometida? Josué, ¿recuerdas? Ahorita lo vamos a ver, Josué, ¿no? Es muy interesante porque prácticamente Josué es una transliteración de Jesús, ¿no? De ahí viene. Entonces es como si dijéramos, ok, Moisés no entró, pero Jesús sí lo llevó a la tierra prometida. Así como Josué va a llevarlos a la tierra prometida, así como Jesús nos lleva a nosotros, al Padre. Prácticamente esa es la tierra prometida, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. O sea, Jesús es el único que puede llevarnos al Padre. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Realmente en un momento podemos decir que Moisés sí entró en la tierra prometida, pero muchos siglos después, junto con Jesús en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Entonces, regresando a ver lo de Números, Moisés ha estado, entendamos un poco, ¿no? O sea, podemos ver todo con la perspectiva eterna del cielo, esa perspectiva celestial, ¿no? Y podemos decir, wow, qué increíble, pero sinceramente también somos carne, ¿no? También hay sentimientos, también hay nostalgia en nuestro corazón, también hay como decir, híjole, ¿no? Y Moisés ha estado guiando al pueblo, a este pueblo, por casi 40 años, ¿verdad? Durante 40 años ha tenido que soportar maltratos, calumnias e insultos de este pueblo. Si alguien merecía entrar a la tierra prometida, era Moisés. Pero Dios dice, no, ¿verdad? Y a continuación Dios le da la razón de por qué no entraría a la tierra prometida. Verso 14. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Esas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces, la razón es esa, ¿no? Fuiste rebelde a mi mandato. ¿Cuándo sucedió esto? Pues dice el texto que en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación. Capítulo 20, vamos a regresar rápidamente ahí para recordar la historia. Capítulo 20, por favor. Números 20. Dice, verso 1, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación del desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es el lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Entonces, muy común como sucedía con esta congregación, el pueblo de Israel, quejándose, ¿no? Llegan al desierto y otra vez están quejándose, ¿dónde está el agua? ¿No? Nos prometiste algo, nos has traído aquí, no tenemos agua. ¿Y qué hace Aarón y Moisés? Lo único que muchas veces tú y yo podemos hacer, ir y postrarnos delante de Dios, ¿no? Y esperar en Dios. Y entonces la gloria de Dios se aparece sobre ellos y dice verso 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, Fíjate la instrucción. Ese es el mandato que Dios le dio. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Prácticamente, cuando lo estudiamos aquí, lo veíamos, fueron tres cosas muy sencillas, ¿verdad? Toma la vara, reúne a la congregación y habla a la peña. Era todo lo que tiene que hacer. Y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ve lo que hace Moisés, verso 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, muy bien, eso le dijo, ¿verdad? Y reunió a Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña, muy bien, eso fue lo que Dios le dijo. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? O sea, ¿ustedes merecen que les demos de beber? ¿No? Son unos rebeldes. O sea, ve la actuación de Moisés, lo que está haciendo aquí. O sea, está enojado con el pueblo. Esta fue la situación. Entonces, alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo? Y le habló a la peña. No dice así. Y golpeó la peña con su vara dos veces. No. Dios le dijo, habla. La primera vez, Dios le había dicho, golpea la peña, una vez. Ahora le dice solamente, habla a la peña. Y Moisés, en su frustración, en su enojo, ¿qué hace? Golpea la peña y hasta la golpea dos veces. En su gracia y misericordia, Dios les da agua y salieron muchas aguas y vivió la congregación y sus bestias. Pero fíjate lo que sucede, verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Entonces, aquí vemos claramente eso, ¿no? La función de Moisés y Aarón era representar a Dios delante del pueblo. Al no obedecer a Dios completamente, ¿qué hicieron? Lo malrepresentaron, ¿verdad? No lo santificaron como dice el texto. Lo representaron como un Dios tirano, un Dios huraño, déspota, porque así se comportó Moisés. Y haz de cuenta que el pueblo estaba viendo entonces a Dios. O sea, prácticamente era un pueblo rebelde y lo que quieras, pero ellos tenían que estar reflejando a Dios. Y en ese momento lo que ellos ven es un Dios molesto, ¿no? Como te decía, mal representado por ellos. No santo, como Dios es santo. Por eso dice, no me santificaron. Moisés solo debe de hablar con la peña. Ya no debe de golpearla como lo hizo la primera vez, solo hablarle. Y en su molestia, Moisés golpea la peña y lo hace dos veces. Y eso es lo que sucede. Por eso no entraron. Ahora, piensa en esto. Pensaba acerca de esto y decía, esto es muy claro para todos nosotros. Nosotros somos representantes de Dios en esta tierra. ¿Estás de acuerdo? Este mundo, o sea, la imagen de Dios está aquí en la iglesia. Ellos lo saben. Porque ellos todo el tiempo están, ahora sí que están juzgando lo que hacemos, ¿verdad? Ahí sí, mira, tú que eres cristiano, ¿verdad? Ahí, mira, el cristiano. ¿O no que eras cristiano? ¿No te ha pasado? Porque saben eso. Jesús dijo en Mateo 5, verso 14, vosotros sois la luz del mundo. A eso se refiere. Ustedes son la luz del mundo. No hay más luz en el mundo. Fíjate eso, no hay más luz más que la iglesia. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte, dice, no se puede esconder. Ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en... O sea, tú y yo somos representantes de Dios, ¿te das cuenta de eso? Así como somos imperfectos. Pero se trata de eso, estamos representando a Dios. Ve lo que pasó con Moisés por no representar a Dios correctamente. ¿Cómo lo estás representando? Como esposos, ¿no? Como cabezas de hogar, ¿cómo lo estás representando? ¿Cómo estás representando a Dios con tu esposa? Como padres. O sea, tus hijos están aprendiendo eso. ¿Cómo estás representando a Dios delante de tus hijos? Eso es lo que Dios está juzgando aquí. De alguna manera, pues sí lo juzga un poco severo. Por eso le dice, no vas a entrar. Te dije que no ibas a entrar. Pero te voy a dar chance de verlo. No. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver, regresando al texto, verso 15, la respuesta de Moisés a todo esto. Muy, muy interesante. Entonces, respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. En esta respuesta vemos que en realidad Moisés sí era un hombre manso, muy manso. Seguramente alguno de nosotros hubiéramos comenzado a enojarnos con Dios, ¿no? Hubiéramos estado ya molestos con Dios, hubiéramos discutido con Dios, ¿no? O sea, ¿por qué, Señor? O sea, todo lo que yo he hecho y a mí no me dejas entrar. ¿No? Hubiéramos hecho un berrinche delante de Dios. Ya por último, hubiéramos estado rogándole al Señor, por favor, Señor, déjame entrar. Por favor, mira, nada más un ratito, déjame entrar, ¿no? Voy y vengo rápido. Te juro que me porto bien, ¿no? Pero Moisés no hace nada de eso. Él acepta la voluntad de Dios con mansedumbre. Dice, ok, Señor, ya lo dijiste, así es. Tenemos que aprender eso. Necesitamos ser mansos para poder aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Sabes? Me recuerda mucho Romanos 12:2. ¿No? Romanos 12:2, donde Pablo dice, no te conformes a este siglo. O sea, no te conformes al estándar de este mundo, de este tiempo, ¿no? De esta sociedad. No tomes ese molde. Sino, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tienes que empezar a pensar diferente, como Dios piensa. ¿Verdad? O sea, veo esto y pienso, ¿por qué Moisés pudo contestar así? ¿Por qué no contestó tal vez como yo, enojándome, ¿no? O haciendo berrinche delante de Dios? Por esto, porque él estaba entendiendo Romanos 12:2, porque él ya no estaba conformando este mundo, él estaba renovando, ya su entendimiento se ha renovado, entendiendo esto, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Este versículo no dice que todo lo que vivamos va a ser bueno y agradable y perfecto. ¿No? Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Verdad? Y muchas veces tenemos que entender algo. La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta no es buena, agradable ni perfecta para nuestra carne. Pero sí para nuestro espíritu. ¿Sí? O sea, nuestra naturaleza carnal, ¿no? Que está caída por el pecado, no le va a gustar la voluntad de Dios. Pero cuando hemos sido transformados, cuando nuestro entendimiento ha sido renovado, podemos comprobar si esto es bueno. Y es lo que Moisés dijo, ok, Señor, claro, es mejor que yo vaya a tu presencia, que esté entrando a esta tierra fea, ¿no? O sea, fea me refiero a que comparación del cielo, ¿no? O sea, es mejor estar contigo. Y necesitamos eso. Necesitamos entender que los caminos de Dios son buenos, son agradables, son perfectos. Por muy incómodos y molestos que puedan ser para nuestra carne. Aparte, la mansedumbre de Moisés va más allá. Porque no solo no se pone a pelear con Dios ni dice nada, o sea, acepta lo que Dios le dice, pero aparte, su única preocupación ya no es él, es el pueblo. ¿Sí te das cuenta de lo que dice? Dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, fíjate lo que le dice. O sea, no discute con él acerca de que, Señor, ¿por qué yo merezco entrar? No, le dice, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. O sea, él está más preocupado de qué va a pasar con ellos. Moisés ha estado guiando a este pueblo, como te decía hace un rato, 40 años. Y un pueblo que se reconoce por su rebeldía, ¿verdad? Un pueblo rebelde. Durante 40 años ha tenido que soportarlos. Moisés podría decir, está bien, Señor, voy a entrar a la tierra prometida porque me vas a llevar contigo. Y sabes qué bueno, mi consuelo es que ya no voy a seguir batallando con este pueblo. Qué bueno que ya vienes por mí, ¿no? Ya fueron 40 años sufriendo. Pero no. Moisés, a pesar de todo, ama a este pueblo. Y es el corazón de un buen líder cristiano. Amar como Jesús nos ama. Porque es así. Ese es el amor de Cristo. Amando lo que no merece ser amado. ¿Verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores. No cuando nos portábamos bien, o cuando había algo bueno en nosotros, cuando éramos pecadores, cuando le faltábamos. Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Ese es el amor que está mostrando Moisés aquí. Moisés dice, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. En Mateo 9:36, Mateo dice algo muy similar acerca de Jesús. Y vemos ese corazón de Moisés como el corazón de Jesús. Dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús, está hablando de Jesús, al ver Jesús las multitudes, tiene compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso, lo que Jesús mostró y lo que Moisés está mostrando, es un verdadero liderazgo espiritual. Preocuparse por las personas. Hay muchos líderes, pastores cristianos, que están lejos de esto. Están poco preocupados, pero nada más por ellos. Y no por las personas. Un líder espiritual está preocupado por las personas, por su bienestar, por su estabilidad espiritual. Es el llamado. Moisés estaba más preocupado por el pueblo que por no entrar a la tierra prometida. ¿Se dan cuenta? Pero aquí también vemos algo importante. La labor de un pastor. ¿Sabes cuál es la labor de un pastor? Prácticamente es apacentar y guiar. No es otra. No es otra. Jesús dijo que Él es el buen pastor, ¿recuerdas? Juan 10. Él es el buen pastor. Y sí, Él es el buen pastor. Pero también Pedro, 1 Pedro 5:4, ahí Pedro dice que Jesús es el príncipe de los pastores. ¿No? Sí, Jesús es el buen pastor, pero Dios ha llamado a hombres para pastorear a su pueblo, como lo hizo con Moisés. ¿Verdad? Todo pastor, es cierto, está por debajo del príncipe de los pastores, Jesús el buen pastor. Y tenemos que entender esto. Algunas personas, lo he escuchado muchas veces, algunos que se dicen cristianos, dicen que no creen en la iglesia, que no creen en los pastores. Y por eso no quieren someterse a ninguna autoridad eclesiástica. Su mayor problema es que no están creyendo en el buen pastor. ¿Por qué? Porque él es quien constituye a pastores, dice Efesios 4, 11 y 12, que él mismo constituyó a pastores, maestros para edificación de su iglesia, el cuerpo. Después te digo, aquellos que dicen, no, es que yo no creo en la iglesia, ¿no? O yo no voy a someter a ningún hombre, ¿no? Una persona humana, no está creyendo básicamente en Jesús. Porque ese es el orden que Dios ha puesto. A veces esas personas han sido decepcionadas, aún lastimadas por malos obreros. Algunos que ni siquiera han sido llamados por Dios. No han tenido el llamado de Dios y por eso. Pero algunos también se han decepcionado, aún con personas que Dios ha llamado, porque no han entendido la labor de un pastor. No han entendido cuál es el verdadero trabajo de un pastor. Creen que el pastor es como un asistente personal. Que el pastor tiene que estar ahí en el momento en que se le llama. Que tiene que complacer las peticiones de todas las ovejas. Eso es imposible. Eso solo puede hacer el buen pastor, que es Jesús. O sea, se pone una carga muy grande sobre una persona. El llamado del pastor, como te decía, es apacentar y guiar. Y te das cuenta, es lo que Moisés le está diciendo. ¿Quién nos va a guiar? Solo es eso. Y eso se logra básicamente alimentando sanamente a las ovejas. Eso es apacentar, alimentar. El enseñar la palabra de Dios fielmente. No solo estás alimentando, estás dirigiendo a las personas. Cuando tú enseñas la palabra de una forma clara. ¿Por qué? Porque la palabra es nuestra guía. Es lo que dice ella misma. El Salmo 119, ¿sabes? ¿Conoces este Salmo 119? ¿Alguna vez lo has leído? Apréntelo de memoria. Es un Salmo que exalta la palabra de Dios. Que habla de la palabra. Y el Salmo 119, verso 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera a mi camino. Es mi guía, es mi luz. Qué error que las personas piensen que el pastor tiene que estar ahí cuidándote y llamándote. Y, o sea, imagínate, ¿no? O sea, toda mi vida se trataría de eso, estar llamando por teléfono o estar visitando. No tener una vida para mí, ¿no? No podría tener ni esposa ni... O sea, no se trata de eso. Ese es un error muy grande dentro de la iglesia. El pastor tiene que apacentar, tiene que guiar. Y eso es a través de la palabra. Eso es lo que debe de proveer. No es otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra, dice también Proverbios 6:23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida a la reprensión que te instruye. Entonces, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Es lo que nos va a guiar. Y eso es lo que hace un pastor. Y es lo que Moisés le está pidiendo a Dios. Señor, pon un guía delante de ellos. No los dejes sin pastor. O sea, sí, yo ya me voy a ir, pero ¿quién se va a quedar? ¿Quién va a estar con ellos? ¿Sí se dan cuenta? Y ve lo que Dios le dice. Regresando al texto, verso 18, le dice... Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces, prácticamente Dios elige a alguien. Y aquí le dice: no te preocupes, ya tengo a alguien. Josué, ¿verdad? Dios le dice... eso a Moisés. Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, ¿no? Es algo importante. O sea, un liderazgo de Dios no puede ser carnal. Tiene que ser un hombre espiritual, ¿verdad? Porque es un liderazgo espiritual. O sea, yo sé que suena muy claro y muy lógico, pero muchas veces parece que no es así, no lo entiende la gente. O sea, es algo espiritual. Y por eso dice, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y Dios le dice a Moisés, pondrás tu mano sobre él. ¿Cuál es el propósito de poner las manos sobre alguien? ¿Es algo místico? Que muchos lo ven así. O sea, le vas a pasar tu energía, ¿no? Le vas a pasar tu poder, ¿no? Decía Vernon McGee, lo único que se obtiene al imponer las manos son gérmenes. Estoy de acuerdo. Porque la imposición de manos es algo significativo, más que otra cosa. No estás pasando nada. No hay poder, no hay nada de eso. Es algo significativo. O sea, ¿qué significa? Significa que la persona que lo está haciendo, en este caso Moisés, está reconociendo que Dios ha elegido a alguien más. Es una ratificación. Una confirmación, un reconocimiento de lo que Dios está haciendo en la vida de alguien más. Eso es lo que se hace Cuando comúnmente eso se le llama una ordenación en la iglesia, ¿no? Lo que se hace es poner las manos. Y no porque se le esté pasando algún don o un talento o el Espíritu Santo, como muchos piensan. No, simplemente estamos reconociendo que Dios ha llamado a esta persona. Eso es lo que Dios le está diciendo. Es lo que vemos aquí. Dios identifica a Josué como el sucesor de Moisés. Y luego Moisés y Eleazar ratifican esa elección poniendo las manos sobre Josué. Esto mismo lo vemos en el Nuevo Testamento. Porque sigue funcionando de la misma manera. Acompáñame a Hechos, por favor. Lo vemos cómo sucedió con Pablo, el apóstol Pablo. Cómo fue llamado y cómo la iglesia confirmó esto. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo está hablando de Pablo. Ministrando estos al Señor, o sea, ellos ya estaban sirviendo al Señor, como Josué lo estaba haciendo, ¿verdad? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién es el que está tomando la dirección? Es el Espíritu Santo, como Dios lo está haciendo con Moisés, ¿verdad? Ni siquiera Moisés le dice: a ver, Dios, pues mira, pues ¿qué te parece si ponemos a Caleb, ¿no? ¿O qué te parece? Mira, aquí está uno de mis hijos. ¿Verdad? El Señor, tú di, pon a alguien. Y aquí el Espíritu Santo está diciendo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esto es un llamado. Es Dios quien nos está llamando. Entonces, habiendo ayunado y llorado, está hablando de la iglesia, ¿no? Los líderes en la iglesia, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. Exactamente esto. El Espíritu Santo muestra que va a usar a esos hombres y la iglesia ayuna, ora, ¿no? Dios les muestra también que los va a usar. ¿Y qué hacen? Ponen las manos, como diciendo, esta persona es la que Dios ha llamado para esta labor. Es lo que está pasando en Números. Al poner su mano sobre Josué, Moisés estaría mostrando que Josué era digno de guiarlos como lo hizo Moisés. Porque es lo que le dice Dios: y pondrás delante del sacerdote, verso 19 de Números 27, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, ¿no? Y pondrás, fíjate, verso 20, y pondrás tu dignidad sobre él, ¿no? Es lo que significa eso. Al poner su mano, Moisés está mostrando que Josué era digno de guiarlos como lo hizo Moisés. Y eso es lo que Dios le dice: pondrás tu dignidad sobre él. ¿Para qué? Prácticamente es esto, para que la actual congregación lo obedezca como te ha obedecido a ti. ¿No? Bueno, no era muy obediente la congregación, pero prácticamente se trata de eso, ¿no? Para que ellos puedan verlo a él como tú fuiste, como una autoridad. Por eso es la imposición. ¿Sí? Eso significa, te digo, es más algo significativo, ¿no? El fin era que toda la congregación reconociera ahora el liderazgo de Josué y fueran obedientes a su guía. Porque ahora Josué es quien tomaría decisiones, ¿verdad? Obviamente siguiendo la voluntad de Dios. ¿Cómo iba a seguir la voluntad de Dios? Es lo que dice a continuación. Verso 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim. ¿Recuerdas el Urim? ¿Urim y Tumim? No, eran dos piedras, decían que eran unas piedras que estaban en el pectoral del sacerdote y que se usaba para echar suertes. Ya era la manera en que podían consultar la voluntad de Dios, ¿no? Y es la manera en que lo iba a hacer. Esto es muy interesante, porque nunca se nos dice que Dios guió a Moisés por medio del Urim, ¿verdad? ¿Dios guió a Moisés por medio de qué? De su voz. Él le hablaba. Y Jehová dijo a Moisés, ¿cuántas veces hemos leído eso en todos estos libros? Y Jehová dijo a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, y Jehová, así era como Moisés recibía la instrucción de Dios, de su voz. No sería así con Josué. Dios ya no se revelaría a Josué de esta forma. Ahora será a través del Urim y Tumim, es lo que está diciendo. Era como lo iba a guiar. ¿Qué privilegio, ¿no? Fue para Moisés el poder, pues como dice la palabra, o sea, poder haberlo visto así, o sea, cara a cara, platicar con él, que Dios le hablara. Josué ya no iba a tener ese privilegio. Iba a ser diferente para él. Ahora a través del Urim y Tumim solamente iba a poder consultar qué era lo que Dios quería, echando esas suertes, ¿no? Pero Moisés tuvo ese gran privilegio. Un privilegio que tú y yo ahora tenemos. ¿Te has dado cuenta de eso? Porque tú y yo no tenemos un intumim. Pero tenemos la guía de Dios por medio de su palabra, por medio de su voz. El libro que tienes en tus manos es Dios hablándote. Es Dios dirigiéndote. Qué privilegio, ¿no crees? Como dice Pedro, 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, ¿verdad? A la cual debemos hacer bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Así? Tú y yo tenemos esa misma intimidad que tuvo Moisés con Dios, a través de su Santo Espíritu, a través de Cristo, a través de su palabra. Entonces Dios elige a Josué. Le dice que él va a guiar a la congregación. Esa es la manera en que lo va a hacer. Pero ¿por qué Josué fue la persona que sustituye a Moisés? ¿Por qué? Ya vimos, no fue que Moisés lo eligió, fue Dios quien lo elige. ¿Pero por qué? Bueno, para empezar, Josué fue de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra. 38 años atrás, ¿recuerdas? Y junto con Caleb, fue el único que mostró fe. El único que mostró fe a lo que Dios podía hacer para introducirlos a la tierra. José fue fiel al creer en Dios. Fue fiel en eso. Y también José era un hombre que servía a Dios. Creo que esas dos cosas son importantes. Dice Josué 1:1. Comienza así el libro de José diciendo: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Pero fíjate cómo lo dice ahí. ¿Servidor de quién? De Moisés. ¿No? Entonces, Josué era un servidor. Y servía a Moisés. Josué aprendió que para poder ser un buen dirigente debe ser un buen siervo. Es algo bien importante. Para los que quieren servir a Dios, quieren aprender el ministerio, esto es bien importante. Josué aprendió el liderazgo siendo un sirviente. Ahí es donde aprendió. Porque de eso se trata el liderazgo, de servir a los demás. ¿Verdad? Jesús lo hizo. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es la enseñanza que tenemos de Jesús. Dios va a llamar a hombres, mujeres así, que estén sirviendo, que tengan ese corazón, que sean fieles. Fieles en fe, fieles en su servicio. ¿Recuerdas lo que veíamos también en Hechos? Saulo, Bernabé estaban sirviendo, ministrando ellos al Señor. O sea, Dios llama a hombres ocupados, ¿verdad? Personas que están en el servicio. Y Josué fue fiel. En todo esto fue fiel. Siempre estuvo al lado de Moisés, acompañándolo, apoyándolo. Fue el que llamó. Ve cómo termina esta historia, verso 22. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado, por mano de Moisés. Digo, se repite ya nada más, prácticamente está diciendo que Moisés hizo lo que Dios le dijo. Pero es eso. Me gusta que lo último que Moisés hace es obedecer a Dios. Lo último que nos dice. Moisés hace lo que Dios le pide. Y de eso se trata. La vida de Moisés, como te decía al principio, es una vida de la cual puedes aprender mucho. Acerca de un hombre que ha aprendido a caminar con Dios. Porque en un principio fue como muchos de nosotros, ¿va? Con mucha altivez, mucho orgullo, mucha soberbia, ¿verdad? Dios tuvo que humillarlo. Y nos vamos estudiando su vida, pues, irte identificando a lo mejor, ¿verdad? Muchos pasajes, ¿verdad? Llega un punto en el que dice: Señor, yo no puedo, yo soy incapaz, ¿verdad? Y Dios le dice: no, pues ahora me sirves, ¿verdad? Y ver esa vida nos anima a buscar a Dios, a conocer a Dios. Y esto es ser como ser ese pueblo, ¿no? Porque Dios le dijo, vas a ser unido con tu pueblo, puedes decir, ok, yo voy a estar ahí con todos ellos. O sea, imagínate eso, un día tú y yo vamos a estar con Moisés. ¿Te imaginas eso? Si tú has creído en Jesús, esa es la promesa. Nos vamos a reunir con todos ellos. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Pablo. Pero lo más increíble va a ser que Jesús va a estar ahí. Con Jesús, nuestro Señor. Pero, ¿sabes? Necesitamos ser fieles. Como lo fue Moisés, como lo fue Josué. Necesitamos buscar ser hombres y mujeres así fieles a lo que Dios nos pide. Nuestra obediencia y fidelidad para Dios valen mucho más que cualquier habilidad o talento que podamos tener. En serio. Dios nos llama muchas veces sin ninguna capacidad, sin ninguna habilidad. Pero nos llama simplemente porque ha visto nuestro corazón. Ha visto obediencia, ha visto fidelidad. Y eso es lo que aprendemos aquí. Algunas veces me han preguntado o me han pedido un consejo acerca del ministerio, ¿no? Yo les digo, pues mira, hay muchas cosas, pero lo que te puedo decir es esto, sé fiel. Sé fiel. No estoy diciendo ponte a estudiar este libro, o estudia a tal autor, o métete a esa escuela. No, sé fiel. Sé fiel a lo que Dios te pide, sé fiel a lo que Dios te enseña. Sé fiel donde Dios te puso. Y Dios te va a usar. Aquí está terminando la historia de Moisés, pero te da falta. Números tiene 36 capítulos. No te da falta algunas cosas que ver. Pero te da falta de Deuteronomio, ¿verdad? Pero pues es cuando llega el punto de final de la vida de este hombre, ¿no? Tío, no lo vamos a ver aparecer aquí en escena, pero es la parte final. Y pues quisiera simplemente terminar haciendo una oración pidiéndole a Dios que nos dé esa misma fidelidad, esa misma fe para que podamos caminar con Él y tengamos esperanza real en nuestras vidas de que Jesús resucitó y así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar para una vida eterna. Vamos a orar. Señor, te agradecemos nuevamente por tu bondad, por amarnos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar este pasaje y ver la parte final de la vida de este hombre Moisés, Señor. Hace ya algunos años, como decía al principio, que llevamos estudiando tu palabra y estudiando la vida de este hombre y hemos podido ver, Señor, un hombre cometiendo errores, fallando, pero un hombre siendo fiel y obediente, Señor. Y tú lo has honrado, Señor. Y tristemente, podemos decir que el último cometió un error y eso no le permitió entrar a la tierra, pero, Señor, eso no estorbó para que él pudiera entrar a tu presencia, Señor. Fue fiel, fue obediente, creyó en ti y eso es lo único, Señor, que necesitamos para saber que un día vamos a estar contigo, Señor. Y te doy gracias por esa promesa que tú nos has dado en Cristo, una vida eterna, Señor. Ayúdanos siempre a tener esa perspectiva, Señor. Que todo lo que podamos recibir en este mundo, aún cosas tuyas, Señor, bendiciones que tú nos puedas dar, no se van a comparar, Señor, a lo que es realmente estar a tu lado en la eternidad, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, el llamado que nos has dado como tus hijos, ser fieles como Moisés lo fue. Un hombre que al final, como leíste tu palabra, fue manso, Señor, hasta el último. Señor, aceptó tu voluntad. Tal vez la historia más triste, o la noticia, como decíamos, la noticia más triste que pude haber escuchado, pero a la vez se convirtió en la mejor noticia porque era estar a tu lado, Señor. Sin preocuparse por él mismo, preocupándose por los demás. Señor, ayúdanos a vivir así, hasta el último instante, Señor. Vivir para otros, Señor, no para nosotros. Vivir para ti, Señor. Gracias, Señor. Y Señor, ayúdanos también a ser como Josué, fieles, Señor. Siervos fieles. Estar dispuestos, disponibles para el llamado que tú nos des, Señor. Por favor, Padre. Tu iglesia necesita de hombres, de mujeres así fieles. Te pedimos eso, Señor. Gracias, Dios, pues también por las personas que has puesto, Señor, en nuestro camino, que son fieles a ti. de las cuales hemos aprendido, Señor. Sigue haciendo sobre nosotros y ayúdanos, como también veíamos, a hacer luz, Señor, a poder representarte en este mundo, Señor, donde hay muchas tinieblas el día de hoy. Que podamos ser luz, Señor, y que la gente pueda ver que en ti hay esperanza, hay vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por recordarnos, Señor, estas cosas, enseñarnos estas cosas, Padre. Gracias, Señor, por hablarnos como hablabas con Moisés, Señor. Ahora tú nos hablas a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por ser fiel y bueno con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.